7:32 son los minutos que pasan de las 10 de la mañana y aquí en la radio nos vamos directamente a saludar al jefe de la Policía Local de Puerto del Rosario, a Pedro Gordillo, a quien le agradecemos que disponga de unos minutos para estar con todos ustedes, ya que estábamos interesados en conocer desde la perspectiva técnica las conclusiones de un encuentro de trabajo que ya les hemos adelantado en nuestro avance de noticias y en nuestro periódico digital radiosintonía.com. Y es que hay hubo una reunión entre el Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la Guardia Civil, donde estaba también presente el jefe de la Policía Local en Puerto del Rosario, para coordinar una solución provisional a los accesos de la autovía hacia la capital de la isla de Fuerteventura. Saben ustedes que hay obras, concretamente, de la autovía que va a conectar la zona de la Caldereta con el aeropuerto y en fin, las personas que tenemos que llegar hasta Puerto del Rosario, sobre todo por lo que es la zona centro, en algún que otro momento se nos plantean dificultades debido a la densidad del tráfico que pasa justo por la rotonda que ahora está en el matadero. Saben ustedes que las obras impiden que las personas que vienen desde la zona de Tetir bajen por la avenida Juan de Betancourt para entrar en la ciudad, con lo cual, según el tráfico que viene de Corralejo hacia el sur, la gente que baja de esa zona de Tetir, toda esa zona centro-oeste de la isla de Fuerteventura, más los que venimos del centro, total, que hay para nosotros un problema, para los que vivimos en Fuerteventura, que no estamos acostumbrados precisamente a esas retenciones y a esa densidad de tráfico. Al otro lado del teléfono tenemos a Pedro Gordillo. Buenos días, Pedro. Sí, vamos a ver si parece que tenemos algún problema de comunicación con Pedro Gordillo.
Buenos días.
Sí, ahora, perfecto. ¿Cómo está, Pedro?
Perdón.
No se preocupe. ¿Cómo
bien,
está?
Bien, digo, nada, saludos para ti y para todos los que nos escuchan.
¿Cómo
aquí
está?
Aquí estamos, al pie del cañón.
¿Hay alguna solución para aliviar la densidad de tráfico que hay ahora mismo para entrar en Puerto del Rosario por la rotonda que está, para que todos nos entendamos, a la altura del matadero, Pedro?
Sí, bueno, se ha buscado una solución. De todas maneras, en principio la reunión era para buscar unas vías alternativas para las actividades que van a quedar sin conexión ante la finalización futura, el año y medio, dos años de lo que es la autovía por el paso aquí por la FV10, que es la que baja, la que enlaza subida y bajada de hacia Tetir, hacia los pueblos céntricos del municipio. Y lo que se estaba buscando era una alternativa para dichas actividades que van a quedar ahora mismo sin la posibilidad de acceso directo desde la autovía, como a su vez por la FV20 igualmente. Con el tema de la densidad de tráfico, lo que se busca siempre desde la perspectiva policial o responsabilidad en seguridad vial es buscar lo menor posible de siniestralidad. Buscar que, por supuesto, que haya fluidez de tráfico, ¿no? Dentro de la densidad de tráfico que hay, que sea lo más posible, pero nos encontramos que aquí, en la rotonda, entre la FV3 y la FV10, la que vas a detectar, pues existe un problema de enlace que no nos permite lo que es la entrada. En principio se habla que por la FV3, que es la que conduce hacia Corralejo, hacia el aeropuerto, bueno, circula aproximadamente unos 23.000 vehículos, pero es que de Puerto Rosario tiene una salida también de a lo mejor de 15.000 vehículos, 10, me refiero, si la depende de la franja horaria. Entonces la salida no se puede cortar. Se ha buscado una alternativa y se está pendiente que la obra en estos días pues camine dentro de sus posibilidades y posiblemente, si se permite, se va a aprobar a partir del lunes 25, más bien martes 26, la posibilidad de hacer un acceso de entrada. Y en eso se quedó, si es viable, tanto con nosotros en materia de tráfico como, por supuesto, con los técnicos que son los responsables de la obra.
O sea que volveríamos a entrar nuevamente, o la gente de esa zona de Puerto del Rosario, de la zona alta, volvería nuevamente a entrar por la avenida Juan de Betancourt.
Sí, por la calle Eustaquio Santana Gil, que se llama ese tramo, hacia avenida Juan de Betancourt, hacia Favelo, hacia Majada Marcial y hacia la zona centro del casco urbano.
Bien.
Eso es en principio sí. Sí,
técnicamente
la idea que
es posible.
Se tiene ahora, según camine la obra, sí, es que ya pueda otra vez buscar. Hay una alternativa, que se ha visto esa posibilidad de que de que exista, bueno, que se pueda acceder hacia los vehículos que circulan, tanto lo que es la entrada y que desean entrar a Puerto Rosario por la calle Eustaquio Santana Gil, la avenida Juan de Betancourt, a Favelo, a Majada Marcial o hacia la zona centro, lo puedan hacer. Se va a aprobar. Si no existe siniestralidad y no existe densidad de tráfico que pueda parar el tráfico y demás, pues en principio se va a colocar. Incluso hay otra alternativa que sería con la colocación de semáforos alternativos, pero eso sería la última posibilidad.
Ya, porque colocar semáforos en una rotonda, lo digo por lo que está ocurriendo ahora, como hemos comentado, para aquellos vehículos que bajan del centro de la isla de Fuerteventura hacia la rotonda del Matadero. Bueno, pues argumentamos que por esa rotonda está pasando toda la gente que baja de Tetir, más todas las personas que bajan de la zona norte de la isla para conectar al sur, en fin, que la densidad de tráfico por la mañana es considerable. La utilización de dispositivos como los semáforos no está aconsejado en este tipo de situaciones, pregunto, Pedro.
Yo creo que produce, pero es una cuestión técnica, que produce más retención que viabilidad del tráfico. El tráfico, las alternativas que tiene son las van cogiendo los propios conductores por hábito de conducción. Date cuenta que los que bajan de Tetir, pues tenemos que ir por la FV3 y dirigirnos a la FV20, la rotonda del Matadero, como todos conocemos, y todos aquellos que eso, bueno, podemos hacer un cambio de sentido o continuar acceso hacia Puerto Rosario, hacia la entrada de Puerto Rosario, bajando por la zona industrial. Entonces, esta vía pues se carga bastante, ya una vía que se carga bastante, porque el desahogo que tiene aquí en calle Profesor Juan Tadeo Cabrera con Avenida La Constitución, lo que es la rotonda del reloj solar, se llevan muchos años a la espera de que se acondicione un tercer carril de desahogo y que los dos que existen pues se delimiten correctamente para que el tráfico fluya mucho más fácil. Eso ya es una obra que se lleva esperándose mucho, mucho tiempo, pero sí es cierto que todavía los conductores tenemos que tomar el hábito de buscar alternativas a las posibilidades. Pero se está buscando una alternativa tanto por las autoridades locales como insulares, por supuesto, y con la dirección de la obra para posibilitar, sin poner en peligro la seguridad vial, que pueda haber un acceso otra vez nuevamente por aquí, por la FV10, acceso hacia Puerto del Rosario.
Son las 10:40 de la mañana, hablamos con el jefe de la Policía Local de Puerto del Rosario, Pedro Gordillo, a raíz de una reunión de trabajo que hubo ayer entre distintas administraciones, donde estaba presente el jefe de la Policía Local para buscar soluciones a los accesos de la autovía a la capital de la isla de Fuerteventura. Vamos a ver si técnicamente es viable lo que nos ha comentado el jefe de la Policía Local, que tiene que ver con la posibilidad de volver a utilizar la entrada por la avenida Juan de Betancourt para aquellas personas que bajan desde la zona alta de Puerto del Rosario a partir del lunes 25 o martes 26, si técnicamente es viable. Le quería preguntar, ¿hay obras previstas? Están haciéndolas en paralelo, ¿no?, a la rotonda del Matadero. ¿Eso conlleva que en algún momento de estos dos años, año y medio, dos años, Pedro, que va a durar esa conexión con el aeropuerto Caldereta Aeropuerto, ¿hay algún momento en que esa rotonda se vaya a cerrar?
Por supuesto, el problema no, es decir, aquí hay un problema ahora, pero este problema se va a derivar luego con posterioridad hacia esa rotonda, lo que es la rotonda del Matadero. Creemos que puede causar menos problemas, tal la confesión, tal y como está confeccionada la obra, porque está confeccionada a distinto nivel, pero habrá que verla en su momento. Por supuesto que va a crear problemas. En principio lo que pretende la dirección de obra es agilizar todo lo que pueda o adelantar todo lo que se pueda hasta aquí, pero que estamos hablando de una obra de un año y medio como mínimo, lo que lleva el espacio de obra de la rotonda aquí en los accesos.
Uh-huh. Decía usted, ¿cuántos veintipico mil vehículos soporta esa vía? Decía usted.
La FV3, que es la que conduce al aeropuerto tal, pues oscila entre 23 y 25 mil vehículos. Pero es que Puerto Rosario, nosotros, aunque somos un pueblo grande, pero ya tenemos una densidad de tráfico superior a 20,000 vehículos. Entonces, el tráfico, si nosotros no le damos salida de Puerto Rosario, pues vamos a tener problemas. Los problemas no los, hablando claramente, los tenemos en nuestros barrios, en nuestra zona centro, porque la densidad de tráfico se cargará. Ahora estamos teniendo problemas con la entrada, que lo que se está buscando es una alternativa. De todas maneras, en un futuro, que no sabemos qué futuro será, la viabilidad del tráfico de Puerto Rosario tendrá con una salida que será aquí, lo que es prolongación de avenida Diego Miller, la que sale por Majada Marcial y enlazará con la autovía en un futuro. Esa será una vía muy amplia y será una vía de desahogo de Puerto Rosario. Yo creo que será la vía más importante de en un futuro de Puerto Rosario. Se convertirá en el resto en vía secundaria.
Ya, estamos hablando de una densidad en Puerto del Rosario alta de vehículos, pero volviendo a esa vía de la zona del Matadero, de la entrada centro a Puerto del Rosario, canalizar entre 23.000 y 25.000 vehículos diarios, entiendo que no se nos antoja una empresa fácil, ¿no?
Fácil no hay nada, van a crear molestias. Las obras crean molestias, son obras de futuro y crean molestias. Pero eso habrá que afrontarlo y buscar lo que te comentaba anteriormente. Para eso son las reuniones técnicas, escuchar, ver e intentar buscar alternativas. Lo que pasa es que muchas de las alternativas aquí mismo es que las alternativas que teníamos eran muy poquitas las que tenemos aquí,
sí, porque
en la UFV3. En la de abajo sí que vamos a tener más alternativas. Como te comenté anteriormente, es posible incluso que la de abajo no se note, se notará en, no sé, en el espacio de tiempo, en qué, bueno, porque todavía no se ha visto, se ha visto técnicamente lo que es la obra, pero no sé, hay que ver en su momento después cómo cuando la ejecución, si hay que afecta alguna parte de la vía actual o no afecta. Entonces, creemos que después de hablar con los responsables de la obra, tanto el gobierno de Canarias como el director de la obra, José María Puig, pues que en principio yo creo que es más fácil darle viabilidad, o va a ser más fácil darle viabilidad a la rotonda de la UFV20, la entrada por la rotonda del Matadero, como todos conocemos, que a esta actual.
Uh-huh. Claro, pues estaba pensando que también podemos utilizar, la gente que vivimos en la zona centro, la carretera Antigua Castillo, pero tenemos otro tapón ahí, ¿no? Claro. Que la densidad del tráfico que viene de la zona sur por la costa es altísima también, que no es una solución.
Sí, sí, lo que lee la cantidad de tráfico está ya más sensada. Has visto muchas veces que se colocan por carreteras del Cabildo, se colocan los controladores estos para saber el número de vehículos que circulan, y oscilan lo que te comenté, entre 23 a 25.000 vehículos aproximadamente. Ahora estamos en época estival y por la mañana mismo pues hay mucho movimiento con el tema de vacaciones, personas, ahora mismo hay actividad laboral, comercial, tenemos bastante tráfico y al parque móvil hay que sumarle no solo los coches que tenemos aquí, que sí, verdad que con la pandemia bajaron, pero los coches de alquiler pues han vuelto otra vez a su auge y ya no solo los que tenemos censados en la isla, sino los que nos entran tanto desde Gran Canaria y muchísimos a través de la isla de Lanzarote, ¿no?
Pedro, acaba usted de mencionar las vacaciones, ¿no? A la gente que está aquí haciendo turismo. Estamos ya en pleno momento de vacaciones para muchos de los oyentes. Seguramente tendrán la radio puesta personas que nos visitan desde cualquier parte de nuestro país en estos momentos o cualquier parte del mundo. Y también para nosotros mismos, ¿no? Entiendo que las recomendaciones son las habituales, que implica en cualquier argumentación la palabra prudencia, ¿no, Pedro, para todos?
Hombre, está claro, hay que ser adoptar medidas de prevención y seguridad, y por supuesto que hagan uso que disfruten de nuestra isla, que disfruten de nuestras playas, pero que sean conscientes que hay playas que tienen sus riesgos, y en la circulación, que tenemos vías que son bastante rectas, pues que adopten las medidas de seguridad, que establecen las normas de tráfico, que vigilen su vehículo, que esté bien, que no tengan ningún, me refiero a algo que les pueda perjudicar en la conducción y que pueda llevar a un accidente de circulación, y esperemos que bueno, que la gente venga, sea cívica principalmente, con mucho civismo, disfrute de las vacaciones y que ese turismo pues repita y haga que venga más turismo a la isla, que que redundará en la economía y en el beneficio de todos, ¿no?
¿Dónde hemos dejado aquello de la llave en la puerta?
No, eso ya no existe, eso ya no existe. Hace mucho tiempo que no existe. Incluso hay otro tipo de recomendaciones que imagino que irá por ese lado, sí. que tenemos que ser conscientes que en nuestras casas, si las dejamos, alguien tiene que acercarse, mirar si no está provista de la alarma correspondiente, que cada vez se ven más que las empresas de seguridad privada pues colocan alarmas en los domicilios, pues bueno, porque hay personas que están al acecho para, ya no solo para poder hacerse con lo ajeno, sino lo peor de todo, para ocupar una vivienda, aunque bueno, ahora mismo con la modificación en el tema de la ley o actualización en el tema de la ley, sí, de ocupa, pues bueno, pues se ha dado un pasito más adelante, pues anteriormente policialmente se estaba muy atado en el tema de las personas que accedían a viviendas de terceros, ¿no?
Uh-huh. Ahora, bueno, pues si una vivienda es ocupada con violencia, sobre la marcha, ¿no?, actúa la justicia para desalojar esa casa, ¿no? Se refiere usted, entre otros puntos, a ese, ¿no?
Hasta policialmente, hasta, sí, directamente la policía puede desalojar, uh-huh, esa vivienda. Incluso aunque sea segunda vivienda, si se demuestra, sí, que de su propiedad y tiene eso, como es segunda vivienda, ahí sí que se actuaría vía judicial, pero si es la primera vivienda, inmediatamente se desaloja, ¿no? Incluso con la detención de las personas que lo ocupan, que han ocupado de forma ilegalmente. Otra cosa son el tema de las ocupas de los inmuebles que tienen entidades bancarias y demás, que ni siquiera personas, no solo que no denuncian, sino que además que no atienden a las demandas de la administración, porque nosotros tenemos aquí pues innumerables denuncias de inmuebles que están ocupados, valga la redundancia, por ocupa, y nada, y no se actúa en el mismo. Pero bueno,
ya
es lo que nos toca vivir y tenemos que estar que estar a la altura, sí, a la altura de ese tema. Y en su momento, bueno, pues esta entidad bancaria o otras propiedades, cuando decidan, porque si no hay denuncia de tercero, no se puede, no necesita actuación policial.
Ya, ahí estoy pensando yo en muchos casos en los vecinos, Pedro, que han comprado en un edificio que al final, por cualquier circunstancia, el promotor no ha terminado algunas de las viviendas, pero hay otras que se han vendido, otros casos en los que están, bueno, pues sin pago de hipotecas, en fin, estos líos bancarios que todos sabemos de qué va la cosa, y al final esos propietarios que están pagando su vivienda religiosamente con un esfuerzo tremendo, pues tienen todos los días escándalos o problemas con personas que han ocupado la vivienda y que no respetan la vida ordinaria, ¿no?, de cualquier familia, con lo que eso significa para aquellos que han depositado su vida en el pago de esa vivienda, ¿no? En esos casos me imagino que ni para adelante ni para atrás, ¿no? El sufrimiento para los vecinos.
Eso es un sin vivir, y luego que no tiene vía legal para actuar, salvo con el tema de ruido, sino ya no solo las personas, que es una desgracia. Me refiero que la mala suerte de que la vivienda que está al lado ya no solo la ocupen las personas, sino que las personas esas sean incívicas, es decir, sí, que no respeten las normas de convivencia.
Sí, porque si las respetan, las normas, el problema es entre el propietario de la vivienda y claro, quien la ha ocupado, ¿no? Pero cuando respetan las normas de convivencia y no hay forma, es que tampoco puedes estar todo el día llamando a la policía local o la policía nacional, ¿no? Porque eso tampoco es vida.
Si estuvieses aquí en la inspección te darías cuenta de la cantidad de llamadas. Nosotros tenemos ahora una persona, una administrativa que tenemos en la inspección, y ya a la semana de estar en la inspección ya decía ella, digo, a que se ve distinto la lucha desde arriba de la grada, se veía distinta, ¿no?, a estar en el terreno. Cuando vas abajo pues alcanzan los talegazos, ¿no? Pues esto es igual, aquí la gente demanda y el problema es te ocupas con ocupas, ocupas que ocupan la vivienda porque tienen necesidad, familias que tienen necesidad o que vienen de otros lugares, incluso con menores y demás, y después al lado pues hay otros ocupas que son personas incívicas, personas que son consumidoras, personas que alteran el orden, personas que tienen perros en sus viviendas y demás, y bueno, todo eso crea un problema y hoy en día todo es administrativamente, muchas diligencias, mucho tal, y las administraciones no están preparadas para dar respuesta a muchas de esas demandas, ¿no?
A esas situaciones sociales, porque claro, una familia que ha ocupado una vivienda porque no ha tenido otra, porque la situación económica varió de un momento para otro y no tienen forma de salir adelante y ocupan una vivienda, por ejemplo, de, vamos a decir, del banco malo, y al lado se mete otra familia o otras personas que no respetan no respetan el tema del silencio, del descanso, del tema de los animales en las viviendas. Esa otra familia que ha ocupado la vivienda, ¿qué puede hacer, Pedro? Prácticamente nada, ¿no?
Sí.
Porque está en un espacio...
Denunciar lo que decía antes por alteración, porque no le permite el libre descanso y demás, pero que son denuncias administrativas por ordenanza municipal. Hay que ir con un sonómetro, verificar y demás. Y si tiene animales, pues se utiliza, se aplica la ordenanza municipal. Si es potencialmente peligroso, la ley 50/99. Tenemos un problema también con el tema de la perrera municipal, con el tema de la captura y lo que es un depósito de animales en la misma. Entonces, todo es una cadena, y luego se ha convertido en un tema sin querer, pero hay que reconocer, nosotros tenemos nuestra labor de servicio público, pero todo termina en la policía, y la policía sí, da fe, levanta acta, denuncia, no sé qué. Es decir, usted vino aquí, sí, claro, hizo un anuncio, pero quien resuelve es la administración, la que tiene la posibilidad de tramitar un expediente, pero los expedientes son engorrosos por la ley de procedimiento administrativo, aunque sea fuerza municipal, la 39/2015, lleva un procedimiento que no se puede saltar nadie para llevarlo a cabo. Y hay otras veces que se creen que se pueden llevar al juzgado, pero si no hay ilícito penal, no se puede llevar ante la autoridad judicial. Lo que se lleva ante la autoridad judicial tiene que estar argumentado y motivado para llevarlo, que no es tan fácil, pero bueno, aquí estamos intentando colaborar y hacer lo que hay que hacer. Pues ya te digo, la policía te llaman desde ayer para rescatar un gato en un aljibe en el Time, para un conflicto, para esto. Ya vimos hace días en Tetir que en una vía interurbana que la policía local, cuando la policía local ya había informado, cuando la policía local tenía un dispositivo preparado, pero si ese dispositivo, cuatro personas entran en COVID, eso no se puede improvisar, es una realidad. Y bueno, el servicio se presta lo mejor que se puede, después lo tenemos. Lo invito a cualquiera de los que ha comentado, parece que es más fácil pisotear al policía local que a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se vaya a la Ley Orgánica 2/86 de Fuerza y Cuerpos de Seguridad, y en su artículo 2 lee y dice que la seguridad pública es exclusiva de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. Bueno, lo dice, nosotros no nos alejamos de nuestras funciones, pero tenemos que asumir nuestras funciones con nuestra realidad. Ojalá nosotros tuviéramos grupos como pueden tener la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nosotros tenemos polivalencia, los pocos que tenemos que hacer de todo y atender de todo. Y lo estamos intentando hacer lo mejor que posible. E incluso muchos de los compañeros duplican sus esfuerzos para tener verdaderamente ser profesionales y dar respuesta a las demandas que tenemos a diario y a todas horas, ¿no?
Se refiere usted, me imagino, a las críticas por la falta de efectivo en el transcurso de las fiestas de Tetir, ¿no? Del carnaval de Tetir, Pedro.
Sí, pero es que eso estaba informado. Sí. Es decir, es que no quiero entrar en el fondo de ese tema, porque puede ser ese o puede ser otro tema. Si es que la crítica, somos servicio público y tenemos que saber aceptar la crítica. Pero son las personas que la dicen que no han sido capaces de verificar ese tema y a quién corresponde y por qué corresponde. Es decir, nosotros hemos estado allí, se ha señalizado, se ha previsto, se ha mantenido la vía de evacuación de entrada y salida, y son las previsiones. Si mañana usted tiene que emitir y no tiene los técnicos para poder emitir, pues tendrá que suspender el programa porque no puede emitir. Bueno, nosotros no suspendemos, pero estábamos para lo que estamos. Además, es que estuve yo tanto de mañana como de tarde, estuve yo personalmente con el servicio por ahí, además recorrí, porque es mi pueblo natal y conozco aquello perfectamente, sé lo que había y sabía lo que iba a suceder. Y las últimas horas el problema fue y tampoco no fue tanto por el tema con los taxis, pero sí es cierto, pero eso es el civismo. La gente cuando vive en taxi, tú te vas a cualquier ciudad de España y hay una macro fiesta, cuando sale la gente se pelea por coger un taxi, a ver quién lo coge o quién no lo coge. Bueno, es un tema de evaluación entre administraciones, valorar la seguridad, valorar este tipo de hechos, que tenían que haber más servicio de guagua, más servicio de seguridad privada, si la seguridad pública no lo puede asumir.
Pero,
y en este tema, la
Pedro,
seguridad privada tiene...
Yo desconozco los trámites para porque no se me ha presentado el poder organizar una fiesta, pero esto no lleva una junta de seguridad.
Son las administraciones las que tienen que decidir al respecto.
Vale.
Qué tipo de junta de seguridad. Claro que lleva una... vamos a ver, una fiesta específica no lleva una junta de seguridad. O sea, para eso está el plan de seguridad, que lo tiene que ejecutar una persona.
Sí.
Pero ya te digo, es que eso está informado por escrito.
Vale.
Es decir, está informado antes, durante y después. Ahora mismo incluso está valorando... hubo una serie de grabaciones con un dron y se va a denunciar al TESA, se va a denunciar. Y cualquier otro tipo de infracción que se cometió durante esa fiesta también se va a denunciar, igual que se denunció ante la Dirección Insular y ante el Gobierno de Canarias el tema del incumplimiento de aforo durante la final de la luchada en Tetir, que creo que ya el expediente ha llegado a la primera notificación con sanción implícita.
Bien, pues Pedro, así está la situación. Yo le agradezco, como siempre, que nos haya atendido y nada. Fíjese que le llamamos para el tema de la carretera y hemos terminado en las fiestas de Tetir. Bueno, pues...
Siempre es bueno aclarar alguna cosa, pero que estamos expuestos a esta crítica y la asumimos, pero que los que llevamos aquí muchos años... Bueno, primero hay que ver la realidad de que bueno, ya nos gustaría nosotros disponer de un servicio mayoritario y que nosotros, en vez de más, somos muchísimos menos.
Ya.
Entonces,
sí,
ese es el problema. Sí, pues, si tuviéramos recursos, entonces la crítica pues estaría bastante fundada y tendríamos que saber aguantar los palos. De todas maneras, lo sabemos aguantar y lo aguantaremos, pero también tenemos que, yo como responsable del cuerpo, creo que los que están activos han hecho una labor importante y un esfuerzo importante, ya no solo durante la pandemia del COVID en primera línea, sino ayudando, colaborando, y bueno, ahora tenemos toda la fiesta, ¿no? Es decir, este fin de semana tenemos cuatro actividades en una, vamos a ver si somos capaces de llegar.
Bien, pues yo me quedo con dos cuestiones, igual estoy equivocada, pero yo he querido entenderle que el orden público corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo tanto Policía Nacional y Guardia Civil, y por otra parte, en relación a la falta de efectivos, ustedes habían comunicado que por problemas vinculados a salud, pues iban a haber bajas de efectivos necesarios para mantener el orden en esas fiestas, en lo que le corresponde a la policía local. ¿Lo he entendido bien?
Lo he entendido perfectamente. Además, nosotros no dejamos el tema del tráfico, no lo dejamos en ningún momento. Nosotros lo que es la vía de evacuación, Gonzalo Rodríguez de Vera, lo que es la entrada hacia el hospitalito, estuvo libre de vehículos. Y nuestra, tanto de mañana como de tarde, tarde-noche, estuvo el coche nuestro recorriendo eso. Y además lo digo porque personalmente yo estuve por esa zona, no accedí al interior porque no estaba yo en orden de fiesta, pero lo que es exterior, lo que era la vía de evacuación, que eso sí que nos preocupaba bastante, que tuviera esa vía de entrada y salida, tanto las ambulancias como la guagua no podía acceder porque no existe espacio para acceder ahí al pueblo, y bueno, se tenía que ir al exterior. Se preparó que por la parte naciente de hacia el pueblo pudiese hacer los taxis para ese tema, pero claro, con posterioridad, cuando aquello terminó, que en principio se le pidió a la organización que terminara a las 23:30, en principio dijeron que sí, terminaron a las 00 horas, pues cumplieron lo que está establecido en el plan de seguridad. Pero bueno, hubieron otro tipo de incumplimientos que nosotros los elevaremos y las autoridades competentes estimarán qué es lo que procede.
Muy bien. Insisto, muchísimas gracias, Pedro. Que tenga usted, buena mañana. Y entiendo yo el dolor con el que usted habla, compréndase lo que quiero decir, cuando, en su opinión, siempre se llevan los palos los mismos, que son los agentes de la policía local.
Es muy fácil criticar al más cercano, al más que te ayuda, al más que tal. Me parece que sale muy fácil y muy... Y bueno, vamos a dejarlo ahí, no vamos a decir nada porque tal vez estoy un poco enfadado, ¿no? Y entonces no debo estar así, debo tranquilizarme y debo... Pero lo dicho está.
Muy bien, Pedro, hasta una próxima ocasión, si no nos encontramos, que tenga usted feliz verano.
A ustedes, por supuesto, saludos.